Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El tercero de los temas de las meditaciones del mes de abril, los años pares, nos pide que hagamos un poquito de oración sobre nuestra responsabilidad apostólica, nuestra responsabilidad de almas, del trabajo con las almas, del formar almas adoradoras de Dios que glorifiquen al Padre Celestial porque cumplen su voluntad, porque lo aman. Podemos tratar de profundizar en esta responsabilidad nuestra empleando esta carta programática del Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, donde habla de la misión cristiana, de la obligación de todos los cristianos de asumir su misión. Por lo tanto, no simplemente de un mero consejo, una buena recomendación. Dice el Papa que la misión cristiana tiene un dinamismo que puede sintetizarse en dos sencillas frases del Evangelio. La primera frase es: queremos ver a Jesús. Y la segunda frase: hemos visto al Señor. ¿Cuándo tienen lugar estas frases? Pues la primera frase tiene lugar antes de la pasión, concretamente el domingo de Ramos, aquellos griegos que se acercan a Felipe y piden este deseo suyo: queremos ver a Jesús. El Papa dice que esa contemplación del rostro de Cristo, de hecho titula ese capítulo así, un rostro para contemplar, supone el deseo de entrar en comunión con Cristo, y mediante la contemplación de ese rostro ser testigo de su misterio. La contemplación lleva a la comunión y a la misión. Queremos ver a Jesús, voy a ver mucho su rostro, voy a contemplarlo, voy a unirme, voy a estar en comunión con Él, y entonces voy a ser lanzado a la misión. Por eso, como sabemos, muchas veces se pone la analogía del apostolado con ese doble movimiento del corazón, del dístole y diástole, de decir: yo llego al corazón como la sangre que viene pues sin oxígeno y me purifica el corazón y me lanza otra vez al torrente circulatorio. Por eso la contemplación hace posible la comunión, y la comunión hace posible la misión. Como si dijéramos, es absolutamente imprescindible que para la misión se dé antes la comunión y, por lo tanto, la contemplación, que es lo mismo que decía nuestro Padre cuando hablaba de que en tercer lugar la acción sería ineficaz si no estuviera precedida por la oración, por la profunda oración, por la profunda conciencia de estar llenos de Dios y de tener el celo por la salvación de las almas, de tener sus sentimientos de que glorifiquen al Padre Celestial y de tener también su dolor ante los riesgos de condenación eterna o sencillamente de los riesgos de profunda infelicidad que pueden tener aquellas personas que no lo conocen, que no lo contemplan. Por eso la lógica apremiante de esta carta dice: un rostro para contemplar, y después habla de contemplar desde Cristo, caminar desde la contemplación de Cristo. Queremos ver a Jesús. Sería falso un celo apostólico que no estuviera precedido por el celo de la contemplación de Cristo, Sabemos muy bien que también lo decía nuestro padre, pues sería falso cualquier afán apostólico que no estuviera precedido por la vida interior, o que llevara pues, a cualquier descuido en el trato con Dios. Una persona que se mueva mucho, pero que no sea piadosa, pues habría siempre que desconfiar nosotros mismos cuando a lo mejor tenemos muchos planes apostólicos y esos planes nos llevan a tener descuidos en nuestra vida de oración. Por tanto, conocer personalmente a Cristo, Salvador del mundo. La predicación del Evangelio ha sido siempre una transmisión de experiencias, un contacto sapiencial mediante la fe. Pues otra vez, yo no soy tan apostólico porque no tengo ninguna experiencia que transmitir. Llenarme de mis experiencias, este contacto sapiencial mediante la fe, y entonces lo hago presente. Por eso la segunda frase es: hemos visto al Señor. Yo te voy a decir que vi al Señor y te comunico mi experiencia. Ya Pedro en su primera carta se maravillaba de que los primeros cristianos conocieran a Cristo sin haberlo visto jamás. ¿Cómo dices que lo conoces si no fuiste nunca su contemporáneo? San Pedro, que lo había conocido tanto y que lo había tratado tanto, decía: qué impresionante. Cómo es maravillosa la acción del Espíritu Santo, la promesa de el Salvador se cumple, de que nos enviaría aquel que nos estaría recordando todas las cosas, explicando todo el misterio. San Pedro les decía a los primeros cristianos: a quien amáis sin haberlo visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis. Y es que son los ojos interiores iluminados por el Espíritu los que logran la contemplación de su rostro. Nosotros podemos decir muchas veces en la curatoria: quiero ver a Jesús, queremos ver a Jesús, quiero verlo más. Y entonces puede realizarse la segunda expresión: vidimus Domino, hemos visto al Señor. Con qué alegría lo seguramente lo gritaban, llenos de emoción, de risa, de felicidad, de como una explosión de todos sus sentimientos. Vidimus Domino, lo vimos, lo hemos visto. Es el grito gozoso de los testigos del resucitado, de los apóstoles, que la tarde del día de Pascua, estando ausente Tomás, se encontraron con el Señor. Y también de las mujeres y de los discípulos de Emaús, que comparten en el asombro del encuentro inesperado con el viviente la alegría y la certeza que rehace la trama de la propia existencia después del escándalo de la cruz. Pues seguramente fue la frase que más oyó esos días: yo lo vi, yo también lo vi, lo vimos nosotros dos que íbamos a Emaús. Y Tomás había estado todo desconcertado de ver, pues que todos decían lo mismo, y él decía: pues yo no lo he visto, yo estoy aquí triste, escéptico, porque no lo he visto. Y lo animaba a que se quedara para poder verlo. Este vidimus Dominum es naturalmente el grito de todo discípulo y apóstol, que de la contemplación del rostro del Señor saca certeza, fuerza, valentía y alegría en su deseo de darlo a conocer. Pues que sea este Señor también nuestro grito, que yo de la contemplación de tu rostro saque certeza de que estás vivo y no sigues en el sepulcro, sino de que venciste a la muerte y estás conmigo y te encuentro muchas veces. Y hablo de ti con esta seguridad porque tengo la certeza de la fe. Te he visto muchas veces con los ojos de mi alma y te hago presente. Y me da mucha pena que tú y toda esa, como dice nuestro padre, juventud que bulle, no se lo encuentre. Yo creo que hay una frase de nuestro padre que decía algo así como que su dolor era que estaba perdiéndose toda una primavera para la iglesia, toda una juventud para la vida. Seguramente podría decir ahora también cuando ve esa expresión, se está perdiendo toda una primavera para la iglesia. ¿Y de quién depende que no se pierda esa primavera para la iglesia? Pues de que yo esté totalmente encendido, de que yo esté con esa profunda certeza y realmente diga, soy testigo del resucitado, soy testigo de que está vivo. Tengo que saberlo comunicar de muchísimos modos, partiendo todos de esa certeza mía, esa profunda convicción, y no depende, por lo tanto, mi eficacia del apostolado, de que tenga o no tenga medios externos, de que la casa esté cerca de las personas a las que se les facilite ir, de que, pues, no sé, podamos organizar unas actividades impresionantemente atractivas, sino depende de que yo haya tenido ese proceso, contemplación, comunión, misión. Vidimus Domino, el grito de todo discípulo que saca certeza, fuerza, valentía y alegría en su deseo de darlo a conocer. No es, por tanto, algo fingido, no es algo interesado, no es algo rutinario, certeza, fuerza, valentía y alegría. El Papa dice a continuación una frase muy bonita, dice, los apóstoles llevaban en sus ojos y en su corazón el rostro del resucitado. Así María, como nadie, llevaba en su corazón y en sus ojos el rostro del resucitado. Lo llevaba en sus ojos porque lo llevaba en su corazón. Pero como sabemos, pues ser apostolado es, o hablar de Dios es algo pues, que compromete muchísimo. Estamos anunciando, transmitiendo no simplemente un conocimiento, sino la realidad de una persona. Transmito a esa persona en la medida en que me haya hecho a esa persona, en que verdaderamente pues, pueda ser leída en mis ojos, pueda ser conocido su rostro a través del reflejo que yo ofrezca de él. Así pues, Jesús resucitado, el cual nos acompaña en nuestro camino, nos encuentre vigilantes y preparados para reconocer su rostro y correr hacia nuestros hermanos a fin de llevarles el gran anuncio: hemos visto al Señor. Pues que el Papa Juan Pablo II también interceda por nosotros, ante Dios, que ahora lo contempla ya directamente, el que, podríamos decir, no perdonó medio, que se sabía portador de un mensaje de salvación, que pasaba por encima de lo que fuera, pero de verdad de lo que fuera, del régimen comunista, de Fidel Castro, de lo que sea, eso no le importaba, del gobierno mexicano anticlerical, de todas las recomendaciones prudentes, entre comillas, que le decían, pues porque estaba profundamente encendido, profundamente marcado por ese rostro. Eso pudo dejar este profundo surco de Cristo. Dice esta periodista Paloma Gómez Borrero, los viajes papales resultan caros y físicamente agotadores. A la vuelta del viaje a Australia, pregunté a Juan Pablo II si merecía la pena tanta fatiga y tanto gasto por un viaje. Y él me explicó, sí, claro que merece la pena, porque soy portador de un mensaje de salvación. Un mensaje que ha costado nada menos que la sangre de Cristo. No hay cansancio ni dinero suficiente para pagarla. En una ocasión, otro periodista con cierta dosis de malicia le preguntó, ¿Santidad sabe cuánto cuestan los viajes papales? La respuesta de Juan Pablo II fue inmediata. ¿Y usted sabe cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? Pues el alma más perdida, más metida en el pecado, el alma aparentemente más indiferente, el alma más ignorante, el alma más frívola, el alma más tonta, el alma aparentemente menos selecta, ¿cuánto vale? El Señor me dice, mira, te las voy a poner en tus manos. No te fijes en la parte externa, no tengas consideraciones humanas. Piensa que di mi sangre, que ha costado mi sangre por salvarla, porque en potencia puede recibir toda la salvación de Dios, toda la santificación de Dios. Porque a pesar de su miseria o de su inconsecuencia o de su retardamiento en seguirme o de lo que sea, pues está llamada y hasta el final de su vida seguiré buscando comunicar en la gracia. Y cuento contigo. Por lo tanto, enciéndete, llénate de la contemplación de ese rostro para que pueda ser reflejado en tus ojos y en tu corazón. Bascula siempre entre esos dos polos, entre esas dos frases. Queremos ver a Jesús, Señor, queremos ver tu rostro, y la necesaria consecuencia de ese deseo, vidimus domino, acabamos por haberlo visto, lo vimos. Y seguramente nos habíamos dado cuenta, pues, de que es también prácticamente con la misma idea, el mismo desarrollo, lo que el Padre nos dice en su carta. En esta carta de abril, después de habernos estado hablando de caminar con Cristo, de que Cristo es una persona viva, de que no es una simple ilusión, una ilusión piadosa, de que su presencia con nosotros es real, dice, hemos pues de sacar otro propósito de la contemplación pausada del Señor. La determinación de hacer resonar en los oídos de otras personas que quizá no conocen a Cristo o se conducen como si no lo conocieran, la urgencia de salir en su búsqueda y de seguirlo, pues sólo así se sentirán colmadas de una alegría imperecedera. Es que ya me lo encontré yo, es que lo vi, está resucitado, para mí no, está sepultado. Está vivo. Tú también sales en su búsqueda porque te sentirás colmada de una alegría imperecedera. La fiesta de la Pascua nos impulsa a redoblar nuestro afán de almas, a comportarnos como los apóstoles y las santas mujeres después de haber encontrado a Jesucristo resucitado. ¿Cómo puedo decir yo, Señor, vidimus domino? De muchas maneras. ¿Cómo puedo hacer presente esta verdad fundamental de mi fe? ¿Cómo puedo decir, oye, ahí está Jesús, está para ti, te está esperando, anhela que contemples su rostro para que entres en comunión con Él, para salvarte, para hacerte inmensamente feliz? Soy portador de un mensaje de salvación. ¿Cómo le hago, Señor, si no tengo facilidad de palabra o no tengo... no sé, a veces ni siquiera mi total energía? Y me dice, pues hazlo presente del modo propio como yo quiero que tú lo hagas presente en tu situación concreta. A lo mejor la primera manera que tienes de hacerlo presente es con tus hermanas, porque tienes el brillo en los ojos del rostro de Cristo, y ya tu brillo en tus ojos o tu buen espíritu o tu alegría estás siendo testigo del resultado, estás siendo presente. Tú estás siendo presente en esa tertulia, estás siendo presente a Cristo con tu comentario positivo y alentador, o con tu manera de recibir a aquella que viene cansada. Hazlo presente. Siempre hazlo presente. Los apóstoles y las santas mujeres, después de haber encontrado a Jesucristo resucitado, no se detuvieron ante ninguna dificultad, sino que dieron testimonio de la resurrección con valentía y constancia, y arrastraron tras de sí a una incontable multitud de personas. Como cristianos, el Padre nos está hablando este mes, estamos ahora a día 3 transcurriendo este mes. Como cristianos hijos de Dios en la Iglesia Santa, hemos de anunciar por todas partes la buena nueva de la resurrección del Señor, fundamento de nuestra fe. Como dice San Francisco de Asís, evangeliza. Si hace falta, emplea las palabras. A lo mejor a veces ni siquiera hará falta las palabras. Tanto evangelizas más con tu ejemplo, con tu entrega, con tu sencillez, con tu pobreza, con tu espíritu de servicio, con tu recepción de las personas. La otra vez me encontré un señor que venía de Ecuador en una reunión y me dijo, aquí en México la gente pues es como muy acogedora, mucho más que en el cono sur. Dije, pues hola, yo creo que se había encontrado gente muy buena, pues, no, yo a veces no veo. Pero bueno, había notado eso como un pues, testimonio de la caridad de Cristo. Con palabras de San José María, os recuerdo que quiere el Señor a los suyos en todas las encrucijadas del mundo. Por lo tanto, deben los cristianos llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas, a la fábrica, al laboratorio, trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades, a los senderos de montaña. Podríamos ir pues, a todos los lugares y en todos los momentos. Y por lo tanto el apostolado, como sabemos, o el hacer presencia de Cristo, pues no será una cosa forzada, no necesitarán estarnos insistiendo, no serán consignas, sino será como nuestra manera habitual de vivir. Llénate. Por eso es tan bonita la analogía de San Bernardo, cuando decía que lo que hay que hacer es ser concha y no canal. Porque la concha lo que hace es desbordar una vez que se ha llenado. El canal, en cambio, sencillamente deja pasar. Es un simple transmisor. Yo no soy un simple transmisor. Yo no quiero ser un simple transmisor. Yo no quiero ser un repetidor de lemas o de consignas. Yo no quiero ser, pues, no sé, alguien que, no sé, como que forwarde los mensajes que recibe a todas partes y ya. La concha no vierte el agua sino al estar llena. Entonces comunica lo sobrante sin perjuicio de sí misma. Abundan hoy en la Iglesia de Dios los canales y escasean las conchas. Aprende a no derramar sino a tu plenitud. La concha imita al manantial. No fluye en arroyuelos ni se derrama en lagos el manantial, sino después de estar él mismo saciado de sus propias aguas. Pues esta es la realidad de nuestra experiencia. Hemos visto al Señor. Termino leyendo unas palabras de esta misma carta. El espíritu apostólico no puede menos de estar enraizado en esa cualidad vital de los discípulos del Señor, es decir, ser contempladores de su rostro, estar enraizado. Toda experiencia pastoral y misionera debería conducir siempre a los fieles al encuentro con el viviente. De ser contempladores del rostro de Cristo, hacemos que los demás sean también contempladores del rostro de Cristo. Y entonces va repitiéndose ese proceso. Como hemos recibido nosotros la fe, pues hemos recibido nosotros la fe a través de muchas generaciones de contempladores del rostro de Cristo, que han hecho a su vez otros contempladores del rostro de Cristo. Por eso la fe se transmite como el fuego, se transmite simplemente por contacto. La primera que transmite la fe es nuestra madre Santa María, La primera que hace que se inicie la salvación en la casa de su prima Isabel es ella, como dice el Papa Juan Pablo II, también de un modo tan bonito, como que Cristo irradia a través de los ojos y a través de las palabras de María como modelo, como ejemplo de lo que es el apostolado cristiano.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.